bebió todo lo bueno.
El eco de la venganza resuena en Sierra Morena, va recorriendo las lindes una imponente silueta, con el trabuco en la mano y dentro del pecho una pena como el filo de una faca. Curro Jiménez, cabalga.
Tierra leve para Sancho Gracia. Elevo un canto de muerte sobre lo que va a perecer. Y frente a nuestros regentes de pacotilla, frente a nuestros impostores mitrados y frente a nuestros sabios, de los cuales la mayor parte no alcanza la edad adulta, yo, solitario y desconocido, profeta de mi generación, tapiado vivo en el silencio en lugar de ser quemado, las pronuncio, las palabras inefables que mañana los jóvenes repetirán a coro. Mi única consolación es que la próxima vez morirán con nosotros los regentes y los impostores y los sabios. No quedará subterráneo donde estos malditos puedan sustraerse a la catástrofe. No quedará isla en el océano para recibirlos, ni desierto en estado de engullirlos, a ellos, a sus tesoros y a su familia. Rodaremos unidos en las tinieblas sin retorno, y el pozo de sombra nos acogerá a nosotros y a nuestros dioses absurdos, a nosotros y a nuestros valores criminales, a nosotros y a nuestras ridículas esperanzas. Entonces, y solamente entonces, se habrá hecho justicia y se nos recordará como a un modelo para no imitar bajo ningún pretexto. Seremos la advertencia de las generaciones venideras y se vendrá a contemplar los horribles restos de nuestras metrópolis, estas hijas del caos engendradas por aquel orden. Albert Caraco.
Lejos de la luna, tiempo
Hermana violencia, hermana violencia, hermana violencia a este lado de la tumba. Demolición controlada de los sueños de la infancia. Ataque de falsa bandera perpetrado por los propios neurotransmisores. La conmoción de transportar una bomba en una caja es la misma que cuando ésta contenía gusanos de seda. El juego de los dedos acariciando el arma oculta. Cada dedo que la roza es un latido de más. Visión panorámica de los daños colaterales. Recorrer un edificio oficial diciéndole a toda esa gente las últimas palabras que oirán. El sentimiento de amor por tu enemigo, que ahora es ya un favorito de la muerte. La dinámica de los espíritus, su cónclave en la hoguera de las nubes, su certeza de caer en la trampa de la sangre, una encarnación tras otra. Niños que juegan a estrellar aviones de papel en edificios. Armas blancas para la canícula. El aturdimiento tras una explosión imaginada. Las víctimas en la acera retorciéndose de risa. Tener los tímpanos rotos de tanto estallido. Dibujar en el barro con el pie la misma silueta con mecha. ¿Quién no ha llegado tarde a un atentado contra la propia persona? ¿Quién no ha soñado con dinamita cuando el amor instauraba el toque de queda? Correr por las calles buscando tu objetivo y despertar en tu cama abrazado a un temporizador. El Big Bang fue el primer atentado del universo. Dios lanzó su bomba redonda sobre los carriles de la nada. Y desde entonces jugamos en los cascotes. Hermana violencia, hermana violencia, hermana violencia a este lado de la tumba.
Thank you.
amigas y amigos, sed bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Este Lado de la Tumba. Cumplimos hoy con este tercer tablón de nuestro cruento Jardín de las Delicias y la Dinamita. Nos enfrentamos de nuevo a estos ramilletes de pulsiones de muerte que nos intercambiamos para entender la vida. Nos soñamos con un arma en la mano, como lo estuvimos durante multitud de encarnaciones, donde fuimos el soldado, el asesino, la justiciera, el verdugo. Volvemos a sentir el horror de quebrar una vida, dándonos cuenta que a cada muerte, a cada existencia de criminal, por la libertad o contra ella, nos sentíamos más pequeños, más disminuidos y entregados a una sopa de demonios imaginados. Recordamos que incluso nos gustaba matar, que hacíamos loas al exterminio, que gozábamos incluso con el dolor ajeno en la batalla. Con el pasar de los siglos hemos seguido teniendo la muerte en las manos. Nuestros labios formaban inequívocamente las letras del crimen, pero cada vez más hallábamos algo nuevo en la vida, un resplandor aturdido en los ojos del enemigo, un asomo de debilidad y fatiga al dibujarse la duda en los mismos opresores. Y nos frenaron estas y otras cosas, nos impidieron cerrar la mano en la empuñadura del cuchillo. Fuimos nihilistas rusos y lloramos con nuestras bombas. Fuimos la libertad encarnada en un estallido y jamás logramos limpiar la sangre. Allí empezó el viaje final de nuestra conciencia. Allí intuimos al fin en qué consistía la prueba de los días. Desde entonces nuestros gestos dibujan un inaudito guiño de complicidad con algo. Cuando cesó la última explosión, comprendimos aquello que los seres humanos, por mucho que lo intentan, jamás podrán olvidar. lado de la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Piso de los terroristas por la mañana. Se levanta el telón en medio del silencio. Dora y Anenkov en escena inmóviles. Se oye una vez el timbre de la entrada. Anenkov hace un gesto para detener a Dora, que parece querer decir algo. El timbre suena dos veces seguidas. Es él. Anenkov sale. Dora aguarda sin moverse. Anenkov vuelve con Stepan, a quien agarra por los hombros. ¡Es él! ¡Aquí está Stepan! Dora se acerca a Stepan y le da la mano. ¡Qué alegría, Stepan! Hola, Dora.
3 años ya.
Sí, 3 años. El día que me detuvieron iba a reunirme con vosotros. Te esperábamos. Pasaba el tiempo y cada vez se me encogía más el corazón. No nos atrevíamos ni a mirarnos.
Tuvimos que cambiar de piso otra vez.
Lo sé.
¿Y allá, Stepan?
¿Allá?
¿En la cárcel?
La gente se evade.
Sí, nos alegramos al enterarnos de que habías podido llegar a Suiza.
Suiza es otra cárcel, Boria.
¿Qué dices? Allá son libres, al menos.
La libertad es una cárcel mientras haya un solo hombre esclavizado en la tierra. Yo era libre y no dejaba de pensar en Rusia y sus esclavos.
Silencio. Me alegro mucho, Stepan, de que el partido te haya mandado aquí.
Es necesario, me ahogaba. Actuar, actuar, por fin.
Mira, Anenkov. Lo mataremos, ¿verdad?
Estoy seguro.
Mataremos a ese verdugo. Tú eres el jefe, Boria, y te obedeceré.
No necesito tu promesa, Stepan. Somos todos hermanos.
Hace falta disciplina.
Lo he comprendido. En la cárcel, el Partido Socialista Revolucionario necesita disciplina. Disciplinados mataremos al Gran Duque y destruiremos la tiranía.
Siéntate, Stepan. Debes estar cansado después de ese largo viaje.
Yo nunca me canso.
¿Está todo listo, Boria?
Desde hace un mes, 2 de los nuestros estudian los movimientos del Gran Duque. Dora ha reunido el material necesario.
¿Está redactada la proclama?
Sí.
Toda Rusia sabrá que el Gran Duque Sergio fue ejecutado con una bomba por el grupo de combate del Partido Socialista Revolucionario para acelerar la liberación del pueblo ruso. La Corte Imperial sabrá también que estamos decididos a ejercer el terror hasta que la tierra sea restituida al pueblo.
Sí, Stepan.
Todo está preparado. Se acerca el momento.
bien, tras esta especie de ejecución sonora, ahora os cuento de quién era este texto que habéis escuchado. Este era el fragmento inicial de una obra de teatro de Albert Camus, escrita en el año 1949, o al menos estrenada en ese año, y que contenía una especie de disposición dramática del problema ético del que hablamos en el programa anterior, de algunos grupos revolucionarios, no solo los nihilistas, sino también los socialistas revolucionarios en la Rusia de inicios de siglo XX, finales del XIX, en cuanto a que sus acciones pudieran poner en peligro, en riesgo, la vida de otras personas, de niños. En el caso de esta obra, se llama Los Justos, una obra de Albert Camus que relata bastante bien, pone en contexto de un modo escenográfico, dramático, todo lo que os estamos narrando estas semanas. Esta es la tercera y ya seguramente, bueno, prácticamente seguro, es la última en la que os hablamos de estos asuntos, al menos de un modo más monográfico. Dejaremos caer cosas también en próximos programas. También hoy os hemos querido presentar, ya lo habréis escuchado, después de, o más bien justo antes de nuestra siempre algo extravagántica presentación del programa que corría a nuestra cargo. No quiero culpar al pobre hombre este. La nuestra era la de la hermana Violencia, que se me ocurrió a raíz de la letra y el disco, el primer disco del Desván del Macho, una curiosa agrupación musical que ya no sé si existe. Pues antes de esta presentación y esta especie de reflexiones a salto de mata, os leí un pequeño texto, o un fragmento, no un fragmento, sino una porción, ya que así es como se divide el libro de Albert Caraco, Breviario del Caos, que también encarna en sus palabras, en sus obras y en sus páginas un verdadero apostolado del nihilismo, en este caso más contemporáneo, y del que un poco más adelante tendréis unas muestras mucho más claras, si cabe. En fin, cabalgamos junto con el fenecido Curro Jiménez en busca de nuevas historias, nuevas palabras y nuevos textos, pero antes de seguir sembrando el mundo de dinamita cerebral, vamos con un pequeño interludio poético en el que tendremos la visita de unas nuevas intervenciones sonoras desde 10 años atrás o más, del poeta Leopoldo María Panero, seguido de unos pocos poemas más, como os prometimos, de nuestro recién desaparecido amigo, compañero y fundador también de este programa en su momento, Carlos Iguana. Sigues a la escucha de Este Lado de la Tumba.
Decían algo de España aquí, ¿no? De España, entonces, que Manuel Azaña, cuando se murió, dijo: ¿cómo se llama este país del que fui presidente de la República? Dijo Manuel Azaña.
Pero, de todas formas, ¿crees que hay una diferencia que sea cualitativa con el capitalismo español y el capitalismo francés-inglés?
No, el capitalismo francés es más salvaje, el inglés es más salvaje, pero por eso mismo es mejor. Pues es una serie del capitalismo de la sociedad medieval asquerosa.
¿Cuáles son las salidas que tú ves o que queda?
El hash o el taco. Sexo, gracia y rock and roll. Y la muerte.
Y la muerte.
Y la muerte blanco soltará sus jaurías.
Por cierto,
tienes que hablar con Pedro Ferré a ver si me hace un poema o algo así. Pedro Ferré le conoce, ¿no?
No.
Es que tal,
es que tal, pero lo buscaré y le pediré que te haga un poema.
Es lo que pasa, que una chica en Aragón nos dijo: ¿son ustedes de Madrid? Y dice: entonces conocerán a Pitilín.
Oye, te preguntaremos también lo que tú quieras, pero sobre la homosexualidad y la bisexualidad, porque tú dices en un momento que la homosexualidad es el camino de la perfección. Entonces, ¿y la bisexualidad cómo entraría en ese camino?
Pues ya te lo dije ayer, el pesimismo genital. El pesimismo genital.
De Reich, de Wilhelm Reich.
No, ese era optimismo genital. Las novias de Sabater son optimismo genital.
Otra pregunta. Si nos decías ayer que estás trabajando sobre la muerte de la poesía. Desde la poesía, ¿podrías explicarnos un poco esto?
Sí, bueno, he escrito un libro que se llama Orfebre, que empieza con una cita de Dante que dice: Cuesti que veri qui c'erano collito, e abito uno spirito in te, tu il miglior fabbro del parlare materno. Este que es allí señalado con el dedo y señalado un espíritu delante. Artífice del habla materna. Y entonces se habla sobre la muerte de la poesía, la muerte del intelecto, la muerte del espíritu.
Es una muerte,
la caída en el retrete, la caída en la... de la mera obscenidad sin sentido.
Como la piedra, el poema es mortal. Rayo de luz en la luz, crepitar de sapos, mientras tu boca agoniza y se ve cómo muere el poema.
Sigues a la escucha de este lado de la tumba, a este lado de la tumba, que ahora, como te he prometido, después de esta nueva tanda de observaciones agudas y perspicaces del gran Leopoldo María Panero, nos vamos con los poemas que os prometí de Carlos Iguana. Como brasas ardiendo, baja por la calle. Lleva envuelta la mirada y parece que nació solo para que yo esté aquí, inventando sus ojos. Devuélveme el juguete roto. He realizado operaciones sin anestesia. He interrumpido sueños. He soñado despierto. He moldeado el peligro. Y ahora te digo algo. Devuélveme el juguete roto. El juguete roto que me robaste cuando quise empezar. Devuélveme el juguete roto. Dice el miedo. Dice con cuchillos en la mano que no debe. Dice a dentelladas que no sabe. Dice lamiendo sangre que no puede. Dice enarbolando banderas que no es nadie. Dice que ha perdido el rumbo. Dice que lo haya en el miedo. Mónica ríe. Ahora danza en el agujero negro, esperando a que yo descubra el velo detrás de la noche. Cuando abra la puerta, cuando abre la puerta, suele caer. La última ciudad. Una vidente ciega acecha en la última ciudad. Rompe nuestra respiración ofreciéndonos muertes ocultas. Nos acarician la duda y el frío. Tiritando apuntalamos paredes, paredes que sonríen nerviosas. Bajo el humo abrimos las jaulas y las arañas regresan para seducirnos.
Hiding the loneliness, I was brought here to die. I was brought here to prepare my loved ones with memories of my pretending to sail through the sky.
Decía George Bernard Shaw en su obituario de Stepniak en 1895. Stepniak fue muy consciente de las dos ramas opuestas en el carácter ruso, la fatalista de la parte oriental y la energética, creativa, crítica, occidental, las dos tipificadas para nosotros por Tolstoy y Turgenev, respectivamente. Stepniak perteneció enfáticamente al partido de Turgenev. Fue un hombre de vida, acción, cambio, contra la resignación, contemplación, belleza pasiva del carácter. Leemos en aquel eminente ya artículo de Vacaciones en Polonia: el revolucionario y escritor Sergei Mikhailovich Kerabchinsky, alias Stepniak, hombre de la estepa, fue otro de los autores que se vieron influidos por padres e hijos de Turgenev. Stepniak huyó de Rusia en 1880 tras haber liquidado dos años antes a puñaladas al jefe de la policía de San Petersburgo. Su atentado formaba parte de la misma campaña de venganza, una respuesta a las torturas infligidas a un camarada preso, en la que Vera Zasulich acabó con Trepov. En 1884, Stepniak se instaló en Londres y llevó a cabo una incansable labor de agitación y de propaganda antizarista. Al mismo tiempo, y como parte de su estrategia revolucionaria, introdujo en Gran Bretaña la literatura de Iván Turgenev y otros escritores rusos. Underground Rusia, 1882, le había procurado a Stepniak cierta notoriedad en Inglaterra previa a su llegada a la isla. En el libro recoge una serie de escenas revolucionarias de la Rusia de 1870, como la historia de su camarada de Zemlya y Volia, Olga Lyubartovich, o la narración que se supone que por enésima vez realiza un hastiado Kropotkin de su fuga de la fortaleza de San Pablo y San Pedro, hazaña que nadie había logrado antes. En el libro se define así el nihilismo: fue una lucha por la emancipación de la inteligencia de cualquier tipo de dependencia. Fue la negación en nombre de la libertad individual, de todas las obligaciones impuestas al individuo por la sociedad, por la vida familiar y por la religión. Ha rendido un gran servicio a su país al reconocer a la mujer derechos idénticos a los del hombre. Stepniak escribió también The Career of a Nihilist, 1889, una novela que presenta una inédita visión feliz de los nihilistas. Los jóvenes conjurados disfrutan de su mutua compañía, son honestos y sinceros, están convencidos de la necesidad de su lucha. El protagonista es un ruso exiliado en Ginebra, la ciudad refugio de todos los malos, pero también de todos los buenos que han sido. Cuando se entera de que un camarada ha caído preso, cruza la frontera clandestinamente y regresa a San Petersburgo para rescatarlo. Tras la condena a muerte de algunos de los revolucionarios, decide inmolarse, atentando contra el zar. Y pasamos ahora a hablar de Sofía Kovalevskaya. La escuchamos a ella misma en una carta a una amiga. Estás sorprendida de mi trabajo simultáneo en literatura y matemáticas. Mucha gente que nunca ha tenido oportunidad de aprender lo que son las matemáticas las confunde con la aritmética y las considera una ciencia seca y árida. En realidad es la ciencia que demanda mayor imaginación. Acosado por las derrotas en la guerra de Crimea, el zar Alejandro II inició una serie de reformas destinadas a mejorar la capacitación técnica de su mano de obra y de su carne de cañón.
El caso de Sofía Kovalevskaya es un ejemplo del resultado tan distinto al esperado que tuvieron los planes de la autocracia zarista cuando a finales de la década de 1850 se decidió enviar a los jóvenes a formarse en universidades extranjeras. Kovalevskaya no participó directamente en los grupos ni listas, pero su toma de conciencia política fue similar a la del resto de los estudiantes. Estos no tardaron en organizarse en células revolucionarias y entre 1863 y 65 se foguearon en las revueltas antizaristas de Polonia. La lucha de los nacionalistas polacos por la independencia fue un ejemplo para los rusos. Sofía Kovalevskaya, 1850-91, hija de un general del zar, fue la primera mujer en doctorarse en matemáticas y en obtener una cátedra universitaria en Suecia. Buena amiga de Dostoyevsky, escribió la novela Una nihilista, que fue publicada poco después de su muerte. Un día os hablaremos de este libro que está editado en castellano. Kovalevskaya cuenta en el libro la historia de Vera Baranstova, un trasunto de su amiga Vera Goncharova, nieta a la sazón de la mujer de Pushkin, Natalia Goncharova. Goncharova contrajo en su momento matrimonio con el preso político Isaac Pavlovsky, un escritor amigo de Narciso Yé, Pérez Galdós o Ernesto Bark, con la intención de influir sobre el tribunal que estaba a punto de juzgarlo y para servirle de enlace con el exterior. Este gesto de, entre comillas, amor nihilista era una consecuencia de la decisión tomada por la joven aristócrata, abandonar su regalada vida y servir al pueblo. En la novela, que ciertamente deja a las claras la superioridad de las dotes científicas de Kovalevskaya sobre las literarias, se da también una visión de los activistas políticos que se agrupaban en torno a Chernyshevsky, a cuyo hijo trató la autora.
Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав, меня ждет на улице дождь, и ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, прислушайся там за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу. 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 Закрой за мной дверь, я ухожу.
И, curiosamente, terminamos
este artículo sobre la figura del anarquista en la literatura y especialmente basándose en lo que demonios ocurría, qué demonios ocurría en Rusia con los rusos de vacaciones en Polonia. Curiosamente decía, terminamos este artículo con otras dos figuras de ese mundo, que son las dos primeras figuras con las que empezamos este tema, o en concreto, cada una de las dos en las que centramos nuestras dos anteriores ediciones, Leónidas Andreyev y Boris Savinkov. Decía Anton Chejov, después de haber leído dos páginas de Andreyev, hay que darse un paseo y respirar dos horas aire fresco. El ambiente opresivo que recorre la obra de Leonid Andreyev supone un marco perfecto para ubicar el temperamento nihilista. El escritor ruso utilizó en varias ocasiones la figura del revolucionario, a la que siempre trató con un profundo respeto y llegó a dotar en ocasiones de una aura mística. Veamos tres ejemplos de los que ya os he hablado aquí antes. Las tinieblas de 1902, un relato que por su estructura podría haber constituido una más de las piezas teatrales de Andreyev, se desarrolla en un prostíbulo al que llega en busca de refugio un joven terrorista acosado por la policía. Tras encerrarse con una chica en una habitación, se inicia un proceso de análisis existencial en torno al concepto del bien que deja maltrechos a ambos personajes. La prostituta ignorante y perversa y el nihilista educado y casto finalmente no son tan distintos, o al menos uno no es más puro que el otro. Los siete ahorcados de 1908 es una impresionante novela en la que se narran las últimas horas en prisión de un grupo de condenados a muerte. De ella os leí el final en la primera edición de estas tres. En un gesto de genio narrativo y político, Andreyev compone el grupo con cinco nihilistas, pero añade también un bandido y un campesino. Los siete ahorcados es un alegato contra la pena de muerte y en este sentido Andreyev no hace distinciones entre presos políticos y comunes. Además de los cinco activistas, introduce a un representante de una minoría étnica, el gitano Miska, que, como leemos, con total franqueza, con absoluta sinceridad, se decía a sí mismo bandido y hablaba con ironía de aquellos que se las daban de expropiadores para estar a la moda. Y a un representante de una minoría lingüística, el campesino letón Hanson. Andreyev equipara de este modo a los nihilistas con otros colectivos marginados. La personalidad de cada uno de los protagonistas se va definiendo según el modo en que cada uno de ellos se enfrenta a la muerte. Aunque todos ellos se van derrumbando al final, algunos como Sergei Golovin se enfrentan con cierta ironía a la parca, en su caso, haciendo gimnasia. Y por fin, Sashka Zeguliov, de 1911, fue concebida por Andreyev como una novela en dos actos, infancia del héroe y transformación en jefe de bandidos del bosque. En los años previos a la Revolución Rusa, Sashka Zeguliov se rebela contra su destino intrascendente y se lanza a los caminos a combatir la injusticia y a buscar la pureza. Y por fin acabamos con Boris Savinkov. Ya os acordáis, la semana pasada, y su caballo amarillo. Él decía, Boris Savinkov, el asesinato no está permitido. Es un absoluto e imperdonable pecado. No puede, pero debe ser cometido. terminar, decíamos, este pasillo por la génesis del personaje del nihilista literario ruso, nada mejor que las memorias de un terrorista, el caballo amarillo, de Savinkov, Boris Savinkov, que fue un notable cansadamas y un dandy revolucionario, un burgués con una bomba en el bolsillo, según la célebre definición de Lenin. Andrei Bielik, que lo conoció brevemente, lo retrata en Petersburgo como un conspirador absurdo, egocéntrico y cínico, que es manipulado por Lipachenko, el personaje que representa a CF en la novela. Pero Savinkov fue también un militante profesional en lo suyo, que en realidad no cedió frente al topo a CEP, sino que se enfrentó sistemáticamente a él disputándole el liderazgo de la facción armada de los socialrevolucionarios. Savinkov fue el responsable de la liquidación de Vyacheslav Vomplev, ministro del zar, así como del gobernador general de Moscú, el gran duque Sergei Alexandrovich. Será precisamente la exposición en forma de diario de los preparativos de este último atentado, el tema del Caballo Amarillo, 1908, un libro publicado por Savinkov en su bohemio exilio parisino para regocijo de sus amigos Apollinaire o Sendrars. Andreunin escribió un ácido prólogo para su traducción del Caballo Amarillo. El intelectual marxista afirma que para los nihilistas, o al menos para Savinkov, lo de menos, decía, lo de menos es el fin, lo esencial es la acción, y consecuente con este criterio están dispuestos siempre a prescindir de las diferencias ideológicas para colaborar en el terreno de la acción terrorista con representantes de las distintas fracciones del movimiento revolucionario ruso. Un poco más adelante, Nina expone la tesis clásica del cambio de paradigma político en Rusia, esto es, la toma de conciencia de la clase trabajadora y su institución como sujeto revolucionario, la sustitución del estudiante pequeño burgués agrupado en pequeñas células por la unión de todos los trabajadores en un gran partido comunista y, por último, la ampliación del territorio a liberar, que ya no sería la vieja madre Rusia, sino el mundo entero. La plasmación literaria de este cambio al que alude Andreunin fue La Madre, 1906, de Gorki, la primera novela proletaria. Pese a las críticas a Savinkov, Andreunin reconoce el valor de su libro. Dice, las memorias de un terrorista ofrecen, sin embargo, un interés excepcional. El autor, en un estilo vivaz, nervioso, estilo de hombre de acción, hace desfilar ante los ojos del lector en unas páginas rebosantes de vida y profundamente emocionantes uno de los periodos más sugestivos de la lucha revolucionaria en Rusia y una serie de figuras de magníficos militantes cuyo heroísmo, cuyo espíritu de sacrificio provoca la admiración. Savinkov regresó a Rusia en plena revolución y efectivamente se sumó a los contrarrevolucionarios. Fue nombrado ministro de guerra por Kerensky y más tarde colaboró estrechamente con los generales blancos. Los bolcheviques lo condenaron a muerte y luego le conmutaron la pena por 10 años a la sombra. Savinkov se tiró, o más bien fue arrojado, por una ventana de la Lubyanka en 1925. El célebre filósofo marxista húngaro Georgi Lukács fue una de las personas que antes repararon en el especial talento de Boris Savinkov. Lukács consideraba interesantes las novelas de Savinkov no en tanto obras de arte, sino como una manifestación del viejo conflicto entre una ética primaria, obligaciones con las instituciones, y una ética secundaria, obligaciones con uno mismo. Para Lukács, este conflicto, en el caso de un revolucionario como Savinkov, implicaba que, partiendo de una ética mística, el alma debía ser sacrificada para salvarse. En el capítulo Legalidad e ilegalidad de Historia y conciencia de clase, 1920, Lukács apuntó: Boris Savinkov combate hoy en el campo de la Polonia blanca contra la Rusia proletaria. Ahora bien, este no fue solamente el célebre organizador de todos los grandes atentados bajo el zarismo, sino también uno de los primeros teóricos del romanticismo de la ilegalidad. El tema de la ilegalidad, es decir, el problema ético del delito cometido en nombre de un valor supremo de justicia, está presente en todos los movimientos revolucionarios genuinos. Precisamente la persona que tradujo para Lukács los libros de Savinkov fue su compañera Liena Gravenko, pintora de la bohemia parisina, que había sido encarcelada en Rusia por actividades terroristas.
Чай скорей всю эту дребедень, поют реактивным гулом самолеты. Где-то, может быть, в бой идет пехота, но мы вдалеке от неведомых ран. Нас быстрее выводит капающий кран. Люди бьются за свои флаги, а нас жалят трамвайные передряги. Где-то да, а чаще нет, телевизор выключен, пора.
Y desde su atalaya nihilista más o menos contemporánea, de este hombre que nació precisamente el 10 de agosto de 1919, Albert Caraco, y que se suicidó en París en el 71, el día después de la muerte de su padre, como había anunciado. Pues este hombre, esta especie de extraño nihilista, escribió textos como el primero que os leímos antes y este que viene ahora. Y no será el último.
А веселье на час, кто может знать, что все-таки для нас стихи на бульварах песни в подвале.
Pocos hombres sobrevivirán a la catástrofe final, en la que perecerá la masa de perdición engendrada por el mal y afecta al mal, del cual es consustancial. La humanidad mañana será el resto precioso que querrá ser siempre resto, mientras que la superstición del número se extinguirá hasta la consumación de los siglos y se preferirá recordar la lección de la historia por encima de todas. No crezcan y no se multipliquen nunca. La fuente de la desdicha es la fecundidad. Teman agotar los recursos de la tierra y mancillar su vestido de inocencia. Rechacen la suerte del insecto y recuerden a esos seres frustrados que el fuego consumió por miles de millones, que subsistían en medio de la basura y bebían sus deyecciones, de a 5 o 6 en una habitación, en una legión de ciudades monstruosas invadidas por el rumor y el hedor, donde ni un árbol crecía. Esos fueron sus padres. Rememoren su abyección y nos inspiren en su ejemplo. Desprecien su moral y rechacen su fe, igualmente inmundas. Ellos fueron castigados por haber permanecido niños y por buscar un padre en el cielo. El cielo está vacío y ustedes serán huérfanos para vivir y para morir como hombres libres.
traición, dolor y humillación. No vuelvas a pedir perdón a quien te condenó. Tu debilidad, su seguridad. El cielo está vacío, su Dios nunca ha existido, ni aquí ni más allá.
Sentido que busques más allá.
Número 67 de la revista Vacío, editada en primavera del año 1998, os leemos tres pequeños textos, dos del enigmático Hacking Bay y entre medio de ellos uno mío. El titular que acoge los dos primeros textos es, dentro del ámbito y del hálito que estamos tratando hoy, ¿quién no ha deseado alguna vez la muerte de un policía? A la idea de la policía, dice Hacking Bay, le crecen como a una hidra 100 cabezas por cada una cortada, y todas ellas son policías en directo. Con cortar cabezas no ganamos nada, tan solo incrementar el poder de la bestia hasta tragarnos. Primero mata la idea, vuela el monumento en nuestro interior y luego quizás el equilibrio de poder cambie. Cuando el último policía de nuestro cerebro sea abatido por el último deseo irrealizado, quizás incluso el paisaje a nuestro alrededor empiece a cambiar. El terrorismo poético propone este sabotaje de arquetipos como la única táctica insurgente factible en el presente. Pero como extremistas chiitas, deseosos de derrocar por cualquier medio a toda policía, ayatolás, banqueros, ejecutores, sacerdotes, etc., nos reservamos la opción de venerar incluso los fracasos, entre comillas, del exceso radical. Unos cuantos días desencadenados del imperio de las mentiras bien pueden merecer un sacrificio considerable. Un momento de realización exaltada puede pesar más que toda una vida de aburrimiento y trabajo microcefálico. Pero hemos de hacer nuestro este momento, y nuestra propiedad sobre él está seriamente comprometida si hemos de cometer un suicidio para preservar su integridad. Así mezclamos nuestra veneración con la ironía. No es el martirio mismo lo que proponemos, sino el valor del dinamitero, la autoposesión de un monstruo del caos, la consumación de placeres criminales e ilegales. A esto contestaba yo de un modo algo más o menos ingenuo. La policía resume en su seno toda la ignorancia del mundo, que no por lo general toda la maldad. El policía en sí como ente no es sino un imbécil, un pobre diablo que se delata no solo con el uniforme sino con ese detritus tan particular que de este se desprende y que se impregna en sus rasgos y gestos, haciéndolo así inconfundible entre la multitud, como puede comprobarse a diario. De allí el papel del sastre del que hablaba Salvat Papasseit. En cambio, la verdadera maldad, usando una terminología filosóficamente relajada, la que transmuta la ignorancia en maquiavelismo, es la propia del hombre con alma de policía, el que se esconde bajo diversos ropajes multiformes y bajo rostros incluso apacibles y cariñosos. Su labor es soterrada al servicio de la rigidez del mundo, del acartonamiento de las pasiones y de la quiebra triste de la naturalidad, para mejor resplandecer en un universo que tal vez sin percibirlo trata de apagar a bastonazos de ciego. Todos, es cierto, pueden albergar en su interior un hombre, mujer, con alma de policía, pero también un oso de peluche, un pirata de barro o un esqueleto danzarín. Hay donde escoger. Y de aquí volvemos de nuevo a Hacking Bay con una última anotación. Louis Link fue el más notable y el más intransigente de los mártires anarquistas de Haymarket, el que los pasó a todos por la izquierda. Al final de una pacífica manifestación obrera contra la brutalidad policial en 1880 en Chicago, la policía ordenó a los manifestantes que se dispersaran. Alguien les tiró una bomba y murieron 7 policías, algunos disparándose entre sí en la consiguiente masacre. La plutocracia de Chicago ordenó el arresto de los sospechosos habituales, los líderes anarquistas del movimiento obrero local. Uno de ellos, Link, tenía la mejor coartada. No estaba allí. Estaba en casa haciendo bombas. Así fue condenado por un crimen que le hubiera gustado cometer. Con solo 22 años, Link había dejado menos de un año antes su país de origen, Alemania, para evitar la conscripción. Fue el único acusado de Haymarket en resistirse al arresto. Hasta que dio su incendiario discurso final, ignoró todo el proceso judicial. Condenado a muerte, como esperaba, en la víspera de su ejecución, se suicidó con un cartucho de dinamita que había logrado pasar.
Yes. seas tu madero.
Desde su infancia, la señorita Melinette, de 16 años, cosechaba flores artificiales en las tumbas de Saint-Denis. Se acabó. Ahora está en el depósito de cadáveres. Los toreros madrileños Machaquito y Regasterin han estoqueado a 6 toros en Nimes a beneficio de la prensa local. Los grupos socialistas de Saint-Étienne se pronuncian contra la acumulación de cargos. Es como decirle al señor Ledin, diputado, que no puede seguir de alcalde. Al señor Litalien, teniente de alcalde de Brest, le habría gustado unirse al homenaje del señor Good, pero se trataba de un ponche. Siendo antialcoholista, se excusó. En el baile de Saint-Symphorien y Ser, la señora Chausson, su amante, sus parientes y amigos mataron a navajazos al señor Chausson. Luis Feruel, natural de Luz, Sartre, después de haber atacado a mano armada a 2 transeúntes, violó a 2 mujeres en su domicilio. Y bien, ¿qué es todo esto que os estoy leyendo? Porque podría estar así durante unas cuantas horas, ya que hay, sí, literalmente, miles. Miles, bueno, no miles, cientos, porque son en concreto 1200 breves textos escritos por un personaje curioso al que recordamos que también teníamos por ahí circulando entre nuestros libros y que estaba editado en la misma editorial que el libro de Savinkov, El caballo amarillo, Memorias de un terrorista ruso, la editorial Impedimenta. Se trata de las novelas en 3 líneas de Félix Fénéon. Félix Fénéon, este, como nos dicen, funcionario ejemplar por el día, dandy anarquista bombista por las noches, un personaje realmente extraño y que trabajaba en un diario, como habéis visto, escribiendo esta especie de crónicas de sucesos, la crónica negra de los acontecimientos que iban ocurriendo a nivel local o comarcal o quizás hasta nacional, de un modo muy conciso y contundente y no exento de arte. Y os vamos a hablar un poco de él como personaje que también, como uno de los participantes dentro de todo ese mundo de los dinamiteros de la Europa de principios de siglo, de principios del 20 y finales del 19, Félix Fénéon. Algunas palabras sobre él que extraemos del prólogo de este libro, Novelas en 3 líneas. Después de hablarnos de sus diferentes vidas, sus contradicciones en uno u otro mundo en el que se movía, Antonio Jiménez Morato nos habla de la tercera de sus contradicciones. Plenamente contradictorio hasta el punto de que mientras su carrera como funcionario y como crítico iba tomando vuelo, él no olvidaba su vocación política, una vocación radical e insobornable. Quizás sea esta su tercera vida, la más llamativa para el lector y el oyente. En ella, Fénéon se presenta como un anarquista convencido que colaboraba de manera habitual en las publicaciones que difundían dicha ideología o servían de vehículo de comunicación entre sus simpatizantes. Independientemente de las diferencias tanto en el tono como en sus intenciones, una de estas publicaciones era Le Père Pinard, escrita directamente en el registro coloquial de los obreros de las fábricas, lengua que Fénéon no dudaba en usar tanto para sus textos como para las charlas en las que intentaba culturizar a las masas proletarias desde su personal visión del anarcosindicalismo. Una visión muy alejada de los líderes demagógicos que se nos han querido vender desde la historiografía más conformista, ya que nunca, jamás, se rebajó al populismo ni a hacer propaganda barata. El anarquismo era para él, por encima de todo, un modo de actuar que se ejemplifica en los actos del militante.
L'Endehors era, por otro lado, la revista que servía como terreno de esparcimiento para la vanguardia artística más incómoda, la más agitada y convulsa, que estaba protegida por la figura del editor Sodaxa, seudónimo de Alphonse Gallo, del que ya os hablamos y volveremos a hablaros, un personaje impresionante. Cuando este fue acusado en el 1892 de sedición y fue obligado a exiliarse en Londres, Fenelon le reemplazó como editor de la revista. Que nadie se equivoque y piense en todo caso que el compromiso ideológico de Fenelon se restringe al clásico anarquismo de salón al que nos han acostumbrado las biografías de muchos artistas. Fenelon fue también un hombre de acción, un anarquista totalmente involucrado en los atentados que protagonizaban los simpatizantes más radicales. Hay que tener en cuenta, sin que pretenda ser esto una excusa de su participación en lo que con una ligereza pasmosa se adjetiva como acciones terroristas para descalificarlas sin más, el contexto histórico de la Francia de aquellos años. Todavía estaba latente el final de la Comuna de París y la escisión entre el pensamiento marxista y el anarquismo de Bakunin tras la Primera Internacional. En Francia el anarquismo libertario cuajó más que el socialismo, y de ahí que buena parte de los enfrentamientos del proletariado con la burguesía se produjesen a través de las acciones violentas que ejercían individuos solitarios frente a las movilizaciones en masa del socialismo. Fenelon se vio envuelto de hecho en las primeras acciones de terrorismo anarquista que tuvieron como víctimas a la población civil de manera indiscriminada y que fueron por ello perseguidas por las fuerzas policiales y se convirtieron en semillero de polémicas en los medios de comunicación. Su amigo Émile Henry fue acusado y condenado por lanzar una bomba dentro del café Terminus, situado muy cerca de la estación de Saint-Lazare. Henry quería así vengar la muerte de un compañero y los excesos en la represión de los colectivos anarquistas por parte de las fuerzas del orden. El atentado dividió incluso a los simpatizantes anarquistas. Mirbeau deploró y condenó la acción de Henry. Laurent Talleyrand la celebró como acto de justicia y de excepcional belleza. Pero a quien afectó de modo irreversible fue sin duda al propio Fenelon. En su biografía, la imagen militar de la vanguardia de la que se apoderaron los artistas está más justificada que en ninguna otra. El 4 de abril, una bomba explota en uno de los restaurantes más lujosos de la capital francesa, Le Feuillot, frecuentado por muchos senadores, ya que se encontraba junto a la Cámara Legislativa. Irónicamente, entre las víctimas de esa acción está el mencionado anarquista Talleyrand, crítico gastronómico que se encontraba en el local en el momento del atentado. Menudo karma, ¿no? La herramienta elegida fue una maceta, en cuyo interior estaba el explosivo que se activaba mediante una mecha disimulada como si se tratase de uno de los tallos de la planta. El detenido como presunto autor del atentado, no deja de ser curioso que los atentados exijan como las piezas artísticas un autor, fue Félix Fenelon. Talleyrand, con una coherencia elogiable más allá de toda lógica, cuando se le preguntaba por el atentado que le dejó tuerto, se quitaba el ojo de cristal que tuvo que usar desde entonces y al mismo tiempo que lo ponía sobre la mesa decía: «El gesto no es bello ni elegante, pero el destino ha querido que pague con un ojo la publicidad del Feuillot». Resumen irónico y justo de lo sucedido, puesto que el atentado sirvió tan solo para que, además de la clientela habitual del restaurante, el dueño se enriqueciera aún más con las visitas de los turistas, una de las tipologías emergentes en el París de final de siglo. ¿Pero qué pruebas inculparon a Fenelon? Alperín, su biógrafo, llega a ofrecer un testimonio en directo en el que Alexandre Cohen, un traductor holandés y viejo compañero en las huestes anarquistas, afirmaba que Fenelon confesó la autoría del atentado del Feuillot. La fecha del testimonio, cuando Cohen contaba ya con 95 años, no deja de ser sorprendente. Más todavía si tenemos en cuenta la deriva que tras su amistad de juventud siguió cada uno. Fénéon se implicó en la causa comunista, Cohen con el nacionalismo ultra de Murrah. Pero en 1894, año del atentado, no había nadie que afirmase haber escuchado esa confesión. En la casa de Fénéon no se encontró nada que pudiera relacionarlo con la bomba, pero en uno de los cajones de su despacho en el ministerio sí se encontraron fulminantes de mercurio, el mismo tipo de sustancia que Henry usó como detonante para su bomba del café Terminus. Quizás el material que se encontró en su poder no fuera más que una herencia, e incluso es posible que, como afirman otros estudiosos, Fénéon le confesase a la viuda de Henry que fue él, sí, quien puso la bomba en el follot para seguir el ejemplo de su marido. Lo relevante es que fue detenido 3 semanas después del atentado y permaneció 3 meses en prisión preventiva antes de que el Estado lo sumase a una causa que se denominó el proceso de los 30. Comienza así el episodio en que Fénéon entra por la puerta grande en la historia política francesa. Pero dejamos ya el tema de sus desgracias judiciales, que de las que pudo salir más o menos airoso, y os leo simplemente otro trocito más, pero esta vez sobre sus textos, sobre estas novelas en tres líneas. ¿Pero qué son exactamente esas novelas en tres líneas? Por un lado, Fénéon juega con la ambigüedad del término nouvelle, que significa así novela corta, pero también noticia. Así que puede fusionar ambas realidades en sus intensos textos. Por un lado, anticipan la velocidad de la sincopada estética futurista. Fénéon tenía poco espacio para contar esos hechos, así que prescindió de todo lo que no fuera esencial. Pero además se vio obligado a ir reflejando las novedades que la técnica iba aportando a la vida cotidiana. Sus textos se presentan ante el lector más como vectores que indican una línea de fuerza que como una plasmación acabada y concreta. Además, las breves noticias se vieron mejoradas por la riqueza estilística de Fénéon. Ya como crítico artístico destacó siempre por la plasticidad de su prosa, el brillo del que la dotaba y que lo diferenciaba del resto de las vaguedades, más o menos trufadas de referencias conceptuales de sus compañeros de profesión. Fénéon trabajaba con índices de términos arquitectónicos, con diccionarios de botánica, todo lo que fuese necesario para dotar de exactitud sus textos. Todo eso sirve para lograr textos excepcionalmente vívidos, algo singularísimo incluso para la crítica de hoy en día. Eso permitía que al escribir sus noticias pudiera disponer de un léxico muy amplio, que con pocas palabras concretara mucho aquello que pretendía transmitir. Eso convierte sus textos en un auténtico infierno para un traductor. A medida que fueron pasando los meses, la destreza de su autor se fue también afilando. Los 20 breves que escribía a diario le permitieron desarrollar una sintaxis cada vez más arriesgada, y en las escuetas 3 líneas de los ladillos va poco a poco construyendo estructuras de un dinamismo y fragilidad muy poderosas. El orden de las palabras es determinante, por un lado porque gracias a ellas construye el suspense que se desencadena en la revelación final, por otro porque para sucesos más complejos no duda en reflejar dicha complejidad en sofisticadas estructuras que se van abrazando como si se tratase de las rimas de un poema. Muchos han atrevido a relacionar estos textos de ocasión escritos al hilo de los sucesos del día con haikus por la densidad e intensidad con que seducen al lector. Apollinaire, segunda vez que sale hoy, después de su amistad con Savinkov, también con Fénéon. Apollinaire, de hecho, en el 14 recordó la importancia de estos textos desnudos como huesos a la hora de entender lo que los vanguardistas, y en especial los futuristas, estaban investigando. Y el paso de los años no ha hecho sino aquilatar aún más lo visionario de este trabajo. We'll be right back. La editorial New York Review Books, que recuperó las novelas en tres líneas para su colección de clásicos con una cuidada edición de Lux Ante, supo entender la vigencia de estas pequeñas prosas dentro del acelerado mundo de hoy. Por eso abrieron un Twitter, donde regularmente subían cada una de las novelas. Todas caben en el restrictivo formato de los 140 caracteres, que se ha convertido hoy en el mejor modo de estar al tanto de cada cosa que sucede en el mundo, casi al instante. No deja de ser paradójico que hoy, un siglo después, este escueto y directo formato que él desarrolló cuando los periódicos vivían su edad dorada, conviene recordar que se llegaban a hacer varias ediciones diarias y se habían convertido en el emblema del poder de los medios de comunicación a la hora de dar cuenta de lo que sucedía en cada rincón del planeta y hacerlo más manejable a golpe de teletipo, permanezca como algo totalmente válido dentro del panorama de la sociedad de la comunicación, donde las replicaciones de tweets son de hecho el nuevo vestido que usa el boca a boca. Fenéon consiguió con este libro lo que todo autor verdaderamente honesto busca: lograr una forma que sirva de vehículo idóneo para aquello que necesita ser contado, y conseguir así un formato tan perfecto que venza al paso del tiempo, haciéndose cada vez más perfecto y sólido. Selemins, la señorita Thoreau, de 5 años, y cerca de Chagny, el señor Pierrot, de 65, han sido atropellados por sendos trenes. Por ser demasiado pobre, una mujer, tres hijos, el peón caminero Pelbosan, natural de Mel, se ha ahorcado. Los celos brutales de H. Saint-Rémy, vecino de Burdeos, le costaron a su mujer 5 disparos de pistola. Muerte. Ayer por la noche, en plena calle Sambón, V. Schoen, de 15 años, recibió en el muslo un balazo que debió de ser disparado, ¿por qué?, desde una casa cercana. A los 20 años, el señor Julien se ha saltado la tapa de los sesos en los aseos de un hotel de Fontainebleau. Penas de amor. A las 5 de la madrugada, el señor P. Bourget fue abordado por dos hombres en la calle Fondary. Uno le sacó el ojo derecho y el otro el ojo izquierdo. Thomas pudo detener los caballos desbocados de la condesa Pereire, pero Martel, cochero de un Simón con el que habían topado, ya había sido derribado. El rey Sisobath de Camboya contrató unos acróbatas de café concierto para una sesión privada. Entregó al señor Chanot 1.200 francos para los pobres y para la policía. Los miembros y la cabeza del señor Luis Lebec, vecino de Audenas, han quedado reducidos a cenizas por culpa de un incendio. Solo se ha recuperado el tronco. Tijera en mano, Marie Le Goffic se balanceaba en un columpio. De este modo, al caerse, se las clavó en el vientre, en bretonó. A la orilla del río, en Saint-Claude, se ha hallado el sable y el uniforme del soldado Boudet, desaparecido el día 11. ¿Asesinato, suicidio o montaje? Thank you.
bisutero del distrito tercero, nombre desconocido, y su mujer estaban pescando en barca en Messi. Ella se cayó. Él se tiró detrás de ella. Desaparecidos.
¿Tú conoces a Craspec? Es un vieux truc de Johnny.
De mayo de 1974. La verdad desnuda. El novelista y autor de monólogos caóticos William Almuerzo Desnudo Burroughs, de 60 años de edad, exiliado durante mucho tiempo, recientemente repatriado y que actualmente está dando un curso de conferencias sobre literatura creativa en el City College de Nueva York, fue preguntado por uno de sus alumnos: ¿cree usted en la vida de ultratumba? El escritor, de cara seria, tartamudeó a modo de respuesta: ¿qué le hace suponer que no está usted muerto ya?
Quelqu'un d'horrible, de méchant que l'on traîne. comme un souvenir douloureux. Que tu me comprennes ou que tu ne saches plus vraiment. Attends, si tu m'aimes, le reste n'est pas important. Si tout ce qui te gêne, c'est de me voir si nonchalant. Console-toi quand même, je t'ai aimé longtemps. Va-t'en, 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 si tu m'aimes encore un peu. Va-t'en, 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 de toute façon c'est trop peu, c'est trop peu. Si je vois dehors, je ne t'imagine plus près de moi quand je sors. Tu ne peux qu'être absent puisque mon amour est mort. Je ne vois pas pourquoi tu serais plus voyant que les autres gens. Maintenant, tu n'es pas d'accord. Tous ces mots te gênent. Il fallait pourtant que je te prévienne. Tu ne veux pas croire que je puisse aller si loin, que cette histoire n'est plutôt à son glin.
Quizás, saliendo ahora de los cinameteros franceses, quizás ahora alguien se pregunte, ¿y dónde están ahora todos estos dinamiteros? Si es que alguno ha existido, alguno existe o alguno sigue con vida. Pues la verdad es que si nos hiciéramos esa pregunta deberíamos responder de un único modo. ¿Dónde están? Pues en la cárcel. Muchos de ellos en condiciones absolutamente deplorables, absolutamente inhumanas y vergonzosas, como es el régimen FIES, el fichero de internos de especial seguimiento, en el que se aísla a los presos, se les mantiene en una especie de régimen absolutamente opresivo y sin ningún tipo de facilidades para coger un poco de aire o convivir con el resto de internos. Muchos o una gran cantidad de los internos FIES han sido siempre presos políticos y muchos de ellos son presos anarquistas. Aquí, por tanto, debían tener también su lugar. Lo que os voy a leer es un documento estremecedor que editamos hace ya muchos años en otra revista. Antes hemos hablado de vacío, ahora hablamos de suicidio autónomo, los estudios sobre la muerte voluntaria, estudios para una comprensión de la muerte voluntaria, y allí se intercalamos una serie de cartas que se enviaban entre ellos, se enviaron a la gente que las quisiera leer para apoyar y difundir en el exterior sobre el suicidio, sobre la muerte autoescogida de uno de los internos anarquistas que llevaba más años en prisión. De él os voy a leer su carta póstuma.
que en la revista es comentada también por Claudio Lavaccia, anarquista italiano, y otros más por el estilo. Carta póstuma de Francisco Ortiz antes de morir en la prisión de Badajoz, 18 de julio del 2003. Salud y amor para todos los compas. Esta carta pretende ser breve y concisa, pero sobre todo póstuma. Como sabréis, al menos la mayoría, he pagado 20 años de cárcel íntegros, de los que pasé entre confinamiento solitario y desde el 91 en régimen FIES y RE, casi 17 años. En la actualidad, tras un breve paréntesis de 6 meses en libertad, casado, hijo abortado y por ello separado, llevo 3 años y 13 días preso desde el primer día por la cara en régimen FIES, Málaga, Alicante, Picassent, Huelva, Jaén y Badajoz ahora mismo. Soy libertario, adentro y afuera, desde que tengo uso de razón. Y tanto en la calle como preso he luchado por ello, por poner un granito de arena y cambiar en la medida que sea el actual existente de continuo atropello del capitalismo más fascista y salvaje. Por las circunstancias, 23 años de mazmorras exterminadoras, mi lucha ha sido más fuerte en la cárcel, aunque en la calle también se dieron más de 2 buenos palos de sabotaje al enemigo, que no describo por espacio y por preservar a otros. En 20 años no hubo ni un solo año de motines en los que no intervine directamente en todos sus aspectos ideológicos, estratégicos y de acción directa. Y como es bien sabido, mantuvimos en jaque a todo un gobierno durante más de una década a pesar de su durísima represión. ¿Pero qué pasa ahora? En 3 años solo ha faltado que tanto a Claudio, a Gilbert y a mí nos amordacen las bocas, textualmente. He disfrutado de pequeños triunfos sobre estos perros, pero yo, Francis Ortiz Jiménez, contribuí directísimamente en el cese de directores generales del centro directivo, directores carceleros mayores de bastantes cárceles y bastantes elementos subalternos. Esto es oportunidad de acción nula. Aún así, donde me haya hay armonía entre los presos y en algunos sitios damos algún que otro palo. Pero en general, y resumiendo, el 99% de los presos, y hablo de los FIES, de los demás más o menos lo mismo, están dormidos, entre comillas, a base de pastillas diarias, y contra eso no vale la labor cotidiana de uno por uno concienciarlos para que dejen de tomar esa mierda que les mantienen pasivos. Dormidos, aunque hablen y anden. Y no vale, porque esto es como el gran hermano: si ven que vas triunfando, te trasladan y vuelta a empezar. Razonada, de un modo íntimamente personal y sin importarme la opinión contraria de absolutamente nadie, que al respecto no la pido, en los últimos años decidí hace ya tiempo dejar de existir. Intenté suicidarme varias veces, sin éxito, en cada una de ellas estando totalmente sano, fuerte y buen aspecto, sin anticuerpos de nada ni nada de nada, con 43 años pero con aspecto joven. Dejé 1 o 2 cartas reivindicativas: libertad a los presos enfermos, fin del FIES y de la dispersión, y acusaba al CD y a toda esa banda de canallas azules de inducción al suicidio, así como a los jueces de vigilancia por acción u omisión. Cada intento de suicidio tenía como terapia una sanción. En la cárcel, Madrid, intentando hacer valer, digo yo, que lo hacía porque no estaba en mis cabales, me hicieron examinar a fondo por un psicólogo extrapenitenciario en Huelva y en el hospital de Jaén por el psiquiatra y la psicóloga, ambos, entre comillas, expertos. Y la cosa le salió rana. Aquí adjunto el informe literalmente transcrito de los originales. Sea como sea, voy a morir, porque así lo decido yo, libre y conscientemente. Y lo haré con una gran sobredosis de las pastillas que les dan a la gente, y no por casualidad. Sé que no cuajará, ojalá, pero me encantaría que reflexionaran, aunque solo fuese la mitad. Y en cualquier caso, no muero solo porque quiero. Amo la vida y deseo vivir, en mayúsculas y negrita, sino porque no puedo vivir así más, como una fiera enjaulada en departamentos que parecen secretos militares, donde no valen para los perros guardianes, por órdenes de sus jefes, ni las propias leyes que dictan las víboras de traje y corbata que gobiernan en nombre de los de siempre. donde no te reconocen más dignidad que la que tú te haces valer en solitario, de forma individual, donde la mayoría de las veces no tienes otra defensa posible que tu voz luciferina por la que te empapelan a partes para justificar lo fiera que eres. Adjunto cuatro partes, cuatro pequeños ejemplos de defensa en solitario de tu dignidad, asumiendo lo que venga después con total entereza, que la entereza y la valentía y la lealtad jamás me faltó. Total, que me muero por mí, por todos mis compañeros, por la dignidad de todo ser humano y por un mundo libre de hombres y mujeres despiertos y sin cárceles. Os amo, compas, insumisión, insurrección, anarquía, libertad y dignidad. Paco. Puedes hacer con esto lo que quieras, tirarlo, difundirlo. Yo te autorizo por la presente de mi puño y letra, Francisco Ortiz Jiménez. Un abrazo tan inmenso como libertario.
Cuando la anarquía verá, justo el mundo será transformado, en el hito vernizará, y ricordo de infame pasado. Laborrito con fin sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo solo resterà l'ideale in cui siamo animati. E allora nel cuor, pensando all'avvenire, c'è sarà lo strazio ed il soffrire.
Amigos, después de este texto tan impactante realmente, por todo lo que implica, vamos, que os recuerdo, os vuelvo a recordar, está extraído de Suicidio Autónomo, Estudios para la Comprensión de la Muerte Voluntaria, que si la queréis me la, no tenéis más que pedirla a este programa, luego os doy la dirección. Y no nos queremos marchar de esta zona, de este país, más o menos, de este sur calamitoso de Europa, porque os queremos leer un pequeño fragmento de un texto editado en uno de los Ateneos Libertarios de Barcelona, en concreto, si no voy equivocado, porque tampoco lo especifica muy claro, en el del Besós, el Ateneo Libertario del Besós, un texto llamado Los Emisarios de la Nada, una historia del nihilismo ruso. Me voy a saltar toda la parte de la que habla, en la que intenta situar, bueno, en la que sitúa, perdón, el nihilismo en sus coordenadas históricas de la Rusia del 19, y voy a pasar a algunas observaciones que hace para entrar ya en esta recta final de nuestro programa, los y las emisarios de la nada, una historia del nihilismo ruso. Para entender cuáles son las pulsiones subyacentes al nihilismo ruso antes mencionadas, hay que entender cómo los nihilistas presenciaron el desmoronamiento total de las certezas políticas y religiosas en que se cimentaba el universo ruso bajo el zarismo. Todos los descubrimientos científicos, todo el pensamiento crítico de Occidente entró en ellos repentinamente. No podía haber lugar para términos medios. El nihilista se asió a la crítica más corrosiva de todo fundamento religioso y político de un régimen que le ahogaba. Estaba abocado a negarlo todo, a remover todos los valores. Alguna pensó que solo lo que fuera capaz de resistir la crítica más destructiva podía valer la pena. Bakunin hablaba de la voluptuosidad de la destrucción. Gran parte de la corriente nihilista podía haber sido calificada de positivismo a secas de no ir acompañada de un claro compromiso sociopolítico, de una pasión destructiva para el cambio. Decía Heidegger: la palabra nihilismo entró en circulación gracias a Turgenev para denominar la concepción según la cual solo el ente accesible, la percepción sensible, es decir, experimentado por uno mismo, es real y existente, y ninguna otra cosa. Con ello se niega todo lo que esté fundado en la tradición y la autoridad, o en cualquier otro tipo de validez. En palabras nietzscheanas, Dios ha muerto para el ruso. ¿Qué más podía tener Dios, ser absoluto, frente a sí? Nada. ¿Qué puede tener ahora frente a sí el ser humano? Nada. Se busca una verdadera transvaloración, una nueva concepción del mundo. Labor titánica, primero hay que terminar de vencer a los dioses. Una antropología naturalista, un sentido al fin después del choque, después de todo. Decía José Hierro en un fragmento de su poema Vida: después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. Consecuencia de estos cambios repentinos es el desarraigo. Dostoyevsky, en el prólogo a un discurso sobre el literato Pushkin, elogia a este el haber descrito mejor que nadie en sus obras esta situación. Citamos, la cita está extraída del libro de antes de Heidegger. Lo ha reconocido y ha sido capaz de poner plásticamente ante nuestros ojos el tipo de nuestro hombre ruso negativo. El hombre que no tiene sosiego y que no puede contentarse con nada de lo que existe. Que no cree en su tierra natal ni en las fuerzas que surgen de ella, que en última instancia niega a Rusia y a sí mismo, o mejor dicho a su clase social, a todo el estrato de la intelectualidad a la que él también pertenece y que se ha desprendido de la tierra de nuestro pueblo, que no quiere tener nada en común con sus compatriotas y que sufre sinceramente por todo esto. El nihilista contemplaba indignado la complicidad de sus contemporáneos con el régimen y contemplaba a su vez con rabia e impotencia la miseria y la esclavización del campesinado. Observa a un pueblo infantilizado por el ostracismo a que es sometido. El nihilismo ruso se movilizó, se volvió revolucionario, populista y libertario, y los prolegómenos de su espíritu fueron cruciales para el levantamiento popular que dio lugar a la Revolución Rusa. Lo que los bolcheviques hicieron de las verdaderas ansias populares se sabe demasiado bien. Por otra parte, lo mismo que hubiese hecho el zar de seguir vivo. Este desasosiego, este eterno descontento, esta necesidad de dar la vuelta a los valores, cambiando unos, destruyendo otros, esta iconoclastia destructora de todo lo sagrado, de todo lo injustamente impuesto que despertó y provocó las iras del nihilismo, no ha muerto, sin embargo, dejó su semilla más imperturbable en el anarquismo. El nihilismo está detrás de aquello que soñamos y buscamos. Se encuentra en los panfletos, en las acciones, en las ansias, a veces en los rencores. Es la rabia destructora que hace cuenta de poder construir algo verdaderamente valioso y humano sobre las ruinas del Estado. Destrucción simultáneamente constructora de valores, de esperanzas, de futuros. El nihilismo profesado contra el eterno Leviatán puede ser viento del pueblo o savia de la revuelta. Se le ha relacionado muchas veces directamente con la violencia, pero la mayor violencia es siempre ejercida y generada por el Estado. El nihilismo como talante, como respuesta, ha sido ejercido violentamente en ocasiones y tal vez no pueda o no deba cesar cuando no hay otra opción para conservar cierto grado mínimo de dignidad en épocas de aguzada opresión y o persecución, siendo más una autodefensa de supervivencia frente a la violencia total ejercida desde el poder que actos de violencia impune y gratuita. Decía Miguel Hernández en su poema Sentado sobre los muertos: aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te malhiere. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada, esta vida me parece. Ante muro de la nada, esta vida me parece. Ante muro de lo que trasciende sin trascendernos, porque la nada no es y solo puede darse a través de nosotros. Esto es nada, no tiene lugar, no se da, es utopos, el eterno lugar de la utopía, horizonte de superación de vida. Para Sartre, la nada estaría inserta en el ser como el gusano en la manzana, y en este sentido la conciencia como lugar de negación consciente que contempla la posibilidad de lo que es y lo que no es, sería el filtro nadificador o nihilizador a través de lo cual lo que no es puede tener lugar. Ocurre que, como decía Sartre, en el ser y la nada, la condición necesaria para que sea posible negar es que el no ser sea una presencia perpetua en nosotros y fuera de nosotros, es que la nada acose al ser. Cada uno sabe aquello que no quiere, aquello que niega y por qué lo niega. Más allá de aquello que forjamos en la negatividad, queda un horizonte en blanco, un futuro por labrar. Más allá está la nada sitiando las paredes, los muros. Nos definimos más por aquello que no somos que por lo que somos. Lo que podamos haber elegido es un microscópico concreto en relación con posibilidades sin límite que nada son aún. Y en ese diálogo con lo posible, con lo ausente, encuentra nuestra elección, coherencia y sentido. La esencia, la sustancia, la definición en sí, lo fáctico en general o la verdad con mayúsculas es que tal cosa existe. Pueden haber descrito el rumbo de las cosas y llenado de tinta infinitos papeles, pero nada nos han añadido de nosotros mismos. Las ausencias, sin embargo, las imperfecciones, las preguntas, los vacíos, los silencios, el tiempo de la superación, nos han hecho libres. En la conciencia se da la ruptura con las cosas, el vacío ineludible, la separación que nos constituye libres. Es el lugar donde la nada hace su morada. La nada se da en esas realidades que no son solo objetos de juicio, sino que son experimentadas, combatidas, temidas y que podemos llamar negatividades, como, dice Sartre, la distancia, la ausencia, la alteración, la alteridad, la repulsión o la añoranza, la distracción, etc. Seres que pululan y que poseen tanta realidad y eficiencia como los demás seres, pero que encierran en sí un no ser. Podríamos dejar en el aire la pregunta que se hace René Lafargue, pero si lo propio de la conciencia es retirarse sin cesar más allá de una nada, ¿no será porque ella misma es una nada? Parece ser que gracias a la conciencia, la nada, lo que no es, tiene un lugar en el mundo. Pongámonos a crear a partir de la nada, crear futuros, aniquilar presentes o viceversa. ¿No es verdad que queremos y podemos? La realidad nos produce náuseas. ¡Nihilicemos! Terminemos al fin de asediar las preguntas. Concluyamos con la última. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? We'll be right back.
Y sí, en efecto, amigas y amigos, nada es como el nihilismo, como estamos comprobando en este programa de hoy, que cierra este tríptico nihilista, como ya os iba explicando estas dos últimas, tres últimas semanas. Nos marchamos con un par de textos más de este personaje peculiarísimo, del que ya os hablamos alguna vez con su libro Postscriptum y este otro breviario del caos, que nosotros, que Albert Caraco. Elevo un canto de muerte sobre el universo y preveo el aniquilamiento de polo a polo del mundo que habitamos y de esos mundos que nos precedieron y que estamos acabando de desenterrar a fin de que sean destruidos con el nuestro. Las ciento y pico ciudades muertas que de un extremo del universo al otro resucitamos morirán una segunda vez sin resurrección posible y de ellas se perderá hasta el recuerdo y nuestros museos serán aniquilados junto con los tesoros que ellos contienen. Todas las naciones perderán su pasado. La especie humana no podrá sobrevivir si de antemano esta condición no se cumple, debiendo cada una inmolar sus profusiones, sus leyendas y sus esperanzas. Tal es el sentido del juicio final, donde pareceremos desnudos, con el fin de entrar, sea a la nada, sea a la vida nueva, y veremos si los fieles de las religiones reveladas, a quienes sus tradiciones preparan desde hace tantos siglos para la prueba, se querrán desprender de buen grado y cumplir sus compromisos, nosotros admiraremos su espíritu de sacrificio. Elevo un canto de muerte y saludo al caos ascendiente del abismo y al terror antiguo vuelto del fondo de los tiempos. We'll be right back.
este lado de la tumba. Nuestro correo electrónico es aesteladodelatumba@yahoo.es. El podcast lo puedes encontrar en aesteladodelatumba.contrabanda.org. El apartado de correos 12.065 de Barcelona 08080, 12.065 Barcelona 08080. Y nuestro blog, Maranasati a las 3, en la dirección juannicho.wordpress.com. Y amigas y amigos, el último texto de Albert Caraco por hoy, de Sobrevivir del Caos, que cerrará también este caos, no especialmente breve, del programa de hoy. A este lado de la tumba se marcha con esta otra filipica nihilista y caótica, más bien una jeremiada de Albert Caraco. Entramos en la noche, donde todo se desarma y ya no podemos mirar atrás, donde las claridades acaban de extinguirse. Estamos solos con nuestras ideas y nuestras obras, a merced de su común desmesura. Sin embargo, hay que marchar. Y no somos expertos en detenernos. Hemos perdido el camino y cuando languidecemos, el camino nos arrastra. En realidad se nos castiga justamente por no haber reconsiderado el mundo. El mundo se nos escapa a la hora en que lo humanizamos. Se nos escapa porque no nos concebimos a nosotros mismos y no nos concebimos por miedo a profanar eso que aún reverenciamos. La profanación nos hubiera salvado, el valor intelectual hubiera puesto un alto a la fatalidad, convertida en nuestra quinta esencia. Los anarquistas y los nihilistas querían hacer tabla rasa y el futuro les dará la razón, pero el orden los aplasta y los aplastará, mientras subsista el orden que nos protege y nos protegerá de la subversión. No del caos ni de la muerte, hacia los cuales nos ordena marchar, cerrando filas, unos tras otros, a paso de carga, y en la noche que pronto vamos a ensangrentar. Amigas y amigos, recibida ya la extrema unción, nos dirigimos hacia la salida. Espero que este programa sobre más o menos frondosas y paradójicamente pletóricas nadas os haya resultado mínimamente interesante y que hayáis podido juguetear como yo lo he hecho también en esos conceptos en los que o a través de los que tantas cosas podemos extraer. Y como muestra de ello, nos marchamos con una reveladora canción donde nos explicarán una de las formas de hacerlo. Espero que te lo hayas pasado bien a nuestro lado y te emplazamos para la semana que viene, en la que ya hablaremos de nuevas cosas y regresaremos a nuestras secciones, a nuestro querido Brodeck, el psicoanalista salvaje, y a muchas otras cosas más que nos están esperando desde hace ya mucho tiempo. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio, a este lado de la tumba, a la escucha junto a nosotros. Nos marchamos, nos vamos. Un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao. Y